valoresporteños.com.ar.
Bueno, hoy en El Color de las Palabras vamos a hablar sobre el mes del orgullo con tres activistas LGBT, con Mailén Chamía, que es licenciada en Ciencias Políticas, con Jorgelina López, que es profesora de arte y actualmente está maestrando en Políticas y Teorías de Género, y con Marcel Serrano, que es escritor y periodista. Van a ser bloques con distintos temas vinculados al mes del orgullo y a la marcha del orgullo gay. Bueno, ¿cómo están todos?
Hola Mariano, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ante todo, gracias por sumarse a este espacio para conversar y nada, y escuchar distintas voces. Así que son más que bienvenidos. Siento que el 28 se celebra el Día del Orgullo y siendo que ustedes son todos activistas del LGBT+, me gustaría preguntarles, ¿qué es esto del LGBT+, para toda la gente que nos está escuchando? Porque, nada, ustedes son activistas, yo estoy en el tema, Mariano también, y tenemos así como ideas vagas, pero no todos los que nos escuchan saben. Así que, ¿quién quiere contar un poquito la historia? ¿Por qué se celebra el 28 de junio? ¿Qué involucra?
Gracias Sandra y Mariano, siempre es un honor ser parte de esta familia de Valores Porteños. Y bueno, y nada más ni nada menos que para una fecha que está en la agenda y en el calendario internacional, ¿no? Y está bueno hacer un poquito de historia además, ¿no? De esto, de qué significa el orgullo hoy para nuestra comunidad, recordar un poquito de dónde viene. Y aparte porque es muy interesante, es una fecha que está en el calendario internacional por un hecho que viene de Estados Unidos. Pero por eso también acá en Argentina tenemos nuestro Día del Orgullo, que es en el mes de noviembre, que es en donde, bueno, ahí se celebra la marcha, bueno, excepto este último año. Bueno, esa es Almendra que siempre nos acompaña también, ¿no?
Un placer escucharla, Almendra. Está bárbaro porque ya opina y tiene sus ideas a esta edad, a estos meses, con estos meses de vida. Así que más que bienvenida.
Me parece como la historia de aquella redada policial en un bar, en un pub típico de Nueva York en los años 60, en el año 69, si no me equivoco, 1969, el día 28 de junio, es donde hay una redada policial y en donde la comunidad LGBT que concurría a este bar se planta. A ver, como sabemos, en los años 60 estábamos en otra realidad, Nueva York con todo lo que era en los 60, Nueva York, una ciudad en auge, viste que Nueva York como que pasa por momentos como de auge, de oscuridad.
Tendencia siempre.
Claro. Y con todos, y con los hechos también como de tribus y de diferentes movimientos, sean culturales, van ocurriendo en esa ciudad. Pero bueno, en los 60 vi un bar, pub, bailable, Stonewall, a mí me sale muy mal la pronunciación en inglés, ya lo saben, en donde, bueno, era un bar en donde se dicen muchas cosas de ese bar, que era manejado por parte de la mafia. Bueno, más allá de esas cuestiones, era un bar en donde la comunidad LGBT concurría para poder ser libremente, ¿no? Para poder expresarse con todo lo que eso significaba, que no se podía, ¿no? Que no era bien visto en la sociedad.
No sé si a uno de los chicos, Lara o Mai, como le decimos habitualmente, o Marcel, quieren seguir contando. Le escuchamos, Marcel.
Bueno, lo curioso de todo este asunto es que fue una mujer trans y negra quien inició, digamos, esta revuelta, y es por ella que hoy celebramos cada 28 de junio y seguimos plantándonos con orgullo y defendiendo nuestra identidad, defendiendo quiénes somos y sobre todo defendiendo en este momento a la comunidad trans, que bueno, fue una mujer trans afroamericana quien dio ese primer paso, cuando sobre todo las mujeres trans en estos momentos y a lo largo de la historia han sufrido de transfemicidios y de discriminaciones. Entonces, hoy por hoy seguimos recordándola a ella y aquí estamos. Por los que estamos acá, por los que vinieron de antes que nosotros y por los que vendrán también.
¿Qué rol tan importante tuvo la mujer a lo largo de la historia, no? Aunque muchas veces han querido taparla, visibilizarla. Acá estamos hablando, como bien dijiste vos, de una afroamericana trans. Y no sé, en otras partes de la historia siempre hubo mujeres que dieron batalla y que realmente fueron las que produjeron los cambios. O sea, esa es mi visión. Las que se han embanderado y han salido a pelear a capa y espada mucho más que los hombres. Pero lamentablemente no se tiene tanto orgullo por la mujer como por el hombre, ¿no? Esa desigualdad que siempre subyace. Jo, te escuchamos.
Para agregar, digo, y contextualizar un poco en el momento, digo, los años 60, en donde la verdad es que la gente de piel negra era totalmente rechazada de la sociedad. Imagínense en eso, ser una mujer trans, que la policía solamente te levantaba por ser trans. No necesitaba ningún otro motivo ni pretexto. Tenía cierta apariencia con pollera y zapatos y ibas adentro del camión, digamos, los levantaban. Y encima negro. Acuérdense en los años 60 todas las
peleas
que había a la comunidad negra en Nueva York, ¿no? Todo lo que es la historia de Estados Unidos con el tema de la apartheid.
Es la época de los asesinatos en Estados Unidos, la década de los asesinatos. No mataron a Martin Luther King, no fue en los años 60. Sí, claro que fue en los años 60.
El movimiento del Ku Klux Klan,
absolutamente.
Allá es como muy, muy tremendo. Pero a veces no uno piensa, a veces parte de la comunidad más marginada es la que se levanta justamente. ¿Por qué? ¿Qué tienen para perder? Tienen todo, o tenemos todo y tenemos nada al mismo tiempo. En ese momento había todo por delante, todo por ganar. La policía te levantaba, la sociedad no te aceptaba, tu propia familia no te quería. Era todo por ganar. Fue, ¿no?, como esa mujer que se animó a dar el primer paso y plantarse. Y también es muy interesante, digo, como para hacer el paralelismo con lo que sucedía acá en Argentina en los años 60, que si bien se toma esta fecha internacionalmente en el 69, unos pocos años antes acá en Argentina es que se da el primer grupo de diversidad sexual del país y de América Latina, que se llamaba Nuestro Mundo, que bueno, después en los 70 pasó a ser el Frente de Liberación Homosexual, en donde si bien representaba la diversidad, por ahí sí era un poquito más centrado en el gay, ¿no?, en el varón homosexual. Pero bueno, fue como los primeros pasos y los primeros cimientos que tenían que ver con la comunidad LGBT organizada para sacar manifiestos en donde se hacían los primeros reclamos y los primeros planteos ante la sociedad de acá existimos, acá tenemos derechos a vivir y a ser tratados como iguales.
Igual que difícil. Vos hablaste de la década del 70, nuestro país, plena dictadura. Atreverse a armar la sociedad o atreverse a mostrarse siendo homosexual y en plena dictadura, la verdad, increíble.
Vamos a
cerrar el bloque y me gustaría después del corte que Maylen, que está acá presente con nosotros, también nos comente algo, ¿sí? Así que May, dejamos para luego el corte para que nos des tu opinión, ¿sí?, acerca del tema. Gracias. Bueno, acá estamos nuevamente para seguir conversando. La vamos a escuchar. Había dejado una pregunta para Mayo. Le había pedido que nos dé su punto de vista.
No, justo quería agarrar también un poco lo que había dicho Jorge sobre el movimiento que empieza acá en la Argentina y en el mundo. Es muy gracioso que generalmente las fechas internacionales siempre van de la mano de Estados Unidos. El Día del Trabajador, el Orgullo Internacional y demás cosas que está bueno replantearnos como ciudadanos argentinos, porque tenemos nuestra propia historia y nuestra propia historia tampoco la conocemos. Todo lo que fue los 60... Y hablando de Stonewall en particular y después un poco de lo de Argentina, tiene sus condicionamientos del por qué inicia en esa época. Porque los 60 fue todo el auge de la Primavera de París, el hipismo, los movimientos que empezaron a surgir en ese momento, que eran odiados por la gran mayoría de la sociedad conservadora. Entonces, también tiene un contexto en toda la sociedad estadounidense que no lamentablemente, sino que nosotros lo veíamos, y creo que de ahí también nace la repercusión, porque si hubiese pasado en cualquier otro país, hoy no estaríamos festejando el Día del Orgullo Internacional el 28 de junio. Y más con lo que pasa acá en Argentina, que justo Jora hablaba del movimiento Nuevo Mundo, que se crea en el 67, y empiezan a hacer las marchas casi ahí al toque de que se organizan, y fue 2 años antes de Stonewall, y creo que solo los que estamos dentro de la temática lo conocemos, o esta fantasía que tiene todo el mundo del LGTB, de los colores, de bancamos los colores, pero después a la espalda hacemos otras cosas, o decimos otras cosas, o nos burlamos de las personas, tiene mucho que ver con esto también. Todo este nuevas organizaciones que fueron naciendo en ese momento, cuando empiezan los 80, que se empiezan a organizar de manera más fuerte, después en los 90 es el auge con la primera marcha del orgullo en Argentina, se ponían al lado de las madres de Plaza de Mayo y la gente pasaba y les decía, ¿pero qué hacen estos acá? Y ellos decían, no, bueno, porque a nosotros también nos desaparecen compañeros y acá estamos para pedir por ellos. Y eran 2 personas con un stand parados en Plaza de Mayo, bancando la parada en plena dictadura, que vos decís, los metían presos, los desaparecían, y ahí estaban.
Wow, qué interesante igual todo lo que contás. Lo de la primera era París, no tengo muy en claro de qué trata. ¿Alguien me lo quiere contar? Porque la verdad es que no lo había escuchado.
Es el mayo de 1969, que es muy gracioso porque ahí es donde nace la nueva derecha y la nueva izquierda. Que tanto la nueva derecha como la nueva izquierda agarran los conceptos de la comunidad LGTB y dicen, bueno, vamos por los derechos de las personas LGTB. Ahora, la derecha dice, no, bueno, biologicistas y siempre privilegiando al hombre más que a la mujer. Y en cambio la izquierda va por el otro camino que hoy conocemos, y por algo también a la comunidad LGTB generalmente se la tilda de zurda, pero es por esa concepción que se armó en ese momento y que también se fue arrastrando a lo largo de la historia.
Es muy curioso esto que decís, porque es cierto que parece una bandera de un espacio o una tendencia ideológica. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando en Alan Turing, que nada tuvo que ver justamente con la izquierda. Escuché hace poco que fue perdonado por la reina Isabel y fue perdonado de ser homosexual en los años 50, que se terminó suicidando. Ubican a Alan Turing. Aparte, ayudó muchísimo a Inglaterra. Hizo un código indescifrable por los alemanes para que se pudieran comunicar. Y no era marcadamente justamente un área de izquierda. Marcel, pedías la palabra.
No, que justamente lo que decías, que justamente esta semana creo que el Reino Unido sacó un billete en su honor para recordarlo a él. Hecho, la comunidad homosexual siempre ha estado presente en la comunidad homosexual. Claro, capaz hay mucho elitismo dentro de ese concepto, porque claro, es una persona que era académica, es una persona que tuvo un aporte y se le está reconociendo hoy en día, pero hay muchas voces que fueron silenciadas, hay muchas voces que eso, personas que mataron, personas que desaparecieron a lo largo del mundo solo por el hecho de ser homosexual. Entonces, esta persona que se suicidó, digamos, su contexto pudo haber sido muy difícil. Hoy, 60 años después, se le está reconociendo, cuando ya estamos con una educación y estamos como siendo más conscientes de las cosas, pero aún hay mucho por hacer, y yo creo que eso es lo importante de seguir conmemorando el orgullo cada año, porque lo que queremos es hacer eso, seguir contribuyendo a que se nos siga reconociendo y a generar espacios.
Jorgelina, sí, ¿querías comentar algo?
No, y continuando con este caso, que además, para agregar, que se termina suicidando después de una larga terapia de conversión, ¿no? Porque, a ver, hay que recordar que no hace tanto se despatologizó, claro, lo que es nuestras orientaciones sexuales o nuestras identidades de género. Se creía y nos señalaban de enfermos, ¿no? Y hasta hoy en día, más allá de que la Organización Mundial de la Salud en 1990 despatologiza en las orientaciones sexuales homosexuales, hoy en día en muchos países ¿sí? Haciendo terapias de conversión a las que se daba desde el electrochoques hasta otro tipo de terapias. Hay un montón de documentales en Netflix con respecto al tema, para quien quiere chusmear, que son actuales, ¿no? Y que se le sigue diciendo que somos enfermos. Y bueno, y las identidades trans también hace muy pocos años que se despatologizó. Digo, esto como para también tener un dato que, si bien hay un montón, obviamente, de parte de la cultura que quiere hacer oído sordo de esto y tiene otros fundamentos basados en creencias, pueden ser religiosas como otras, no es un dato menor, porque, digo, quienes crecemos tratando de encontrarnos y de poder ser libres en nuestras elecciones, nuestros deseos, encontrarse con un marco que te está diciendo que sos un enfermo, genera también un montón de cuestiones y discusiones internas, además de que la sociedad, ¿no? Como que es un tire y afloje, pero por donde uno pasa como con, por muchas capas, ¿no? Por muchas capas de una cebolla que tienen que ver con uno, pero que está condicionado con el contexto en el que vivimos.
Bueno, sin ir más lejos, recuerdan que hace un par de años atrás pasó en varios bares de Palermo que a parejas homosexuales las insultaban, les pegaban, las perseguían, como bien dijeron ustedes, como si fuesen personas enfermas. Y en realidad me parece que el enfermo pasa por el otro lado, ¿no? Por aquella persona que no, nada, no tiene ni que aceptar ni nada. Cada uno es libre de elegir cómo quiere vivir su vida, y me parece que ahí está la clave, ¿no? Uno, cada uno vive como quiere. ¿Y por qué esto de tener que estar juzgando qué cosa o con quién está la otra persona? No creo que ahí, cuando aprendamos a dejar de juzgar, vamos a ser una sociedad más libre de pensamiento y vamos a vivir en mejores condiciones todos.
Vamos un segundito a un corte y en 5 minutos yo la veo a Lara con la mano levantada y ahí, ni bien terminamos el corte, la seguimos.
Siguiendo con lo que veníamos hablando y teniendo en cuenta todo lo que ha sufrido la comunidad y lo que está sufriendo, quería traer a Tehuel. Bueno, para los que no saben o para la gente que nos está escuchando y no sabe, Tehuel desapareció el 11 de marzo. Aparentemente fue a buscar trabajo y se cree que pudo haber sido un homicidio por motivos de odio por su género. ¿Qué tienen para qué saben del tema? ¿Qué opinan? Sé que hubo otras personas de la comunidad que también han sufrido transfemicidios, violencia de género.
Sam, yo quería corregirme un poco del bloque anterior. Tiré primavera de París, sí. Y era mayo
francés. Mayo francés, sí, pero se entendió lo de mayo francés. Yo te lo entendí al toque sin prestar.
No, igual no hay que decir burradas. Y con respecto a lo de Tehuel, es la misma, no es ignorancia, sino es indiferencia del Estado para con las personas LGTB, especialmente con las personas trans, porque hoy es Tehuel y hace un poco de 3 años fue Santiago Cancinos, que la buscaron todo el tiempo, lo buscaron con su nombre en femenino, que fue el que con el que nació, y nunca lo encontraron, y lo encontró un ciudadano de Salta, él era oriundo de Salta, al lado de la carretera, encontraron los huesos, porque no se había rastrillado mal, porque nunca se hicieron la búsqueda bien. Entonces, a Tehuel, tal como dicen los padres, están buscando un cuerpo, nunca se dice si están buscando a alguien que esté vivo, aunque a esta altura de la investigación es muy difícil, pero es lo que más pesar tiene la familia de Tehuel, según lo que estuve escuchando y leyendo.
Hay 3 sospechosos implicados en el caso, eso es lo que yo leí. Recientemente hubo allanamientos y encontraron una foto de él con 2 de las personas que están como imputadas. Encontraron una campera que aparentemente sería de él en la casa donde se tomó la foto. Y también se dice que había un celular quemado que podría ser el de él. Por el GPS se rastreó y estaba en ese lugar. Qué terrible que tengamos que la familia y que toda la comunidad tenga que vivir esto. Por la falta de tolerancia. Siguen pasando los años, las décadas, y seguimos no tolerando al otro. ni siquiera la pandemia ni nada nos enseñó a vivir en sociedad tolerando al prójimo. Marcel, sí, querías decir algo.
Y yo creo que claro, ahora estamos en un momento donde el marketing se ha aprovechado de todo esto y es muy lindo ver a las marcas en este mes con la bandera LGBT y después del 1 de julio todo el mundo se olvida y estas cosas siguen pasando como lo de The Well. Continuamos con la lucha y continuamos en pie porque no se trata de que es una moda y qué lindo la bandera, qué lindo los colores, o qué lindo mi amigo gay, o qué linda mi amiga lesbiana, sí, porque hay mucho como, mucho esa onda, hay como, ahorita es cool tener un amigo gay, tener una amiga lesbiana, tener una amiga trans, tener un amigo no binario, pero cuando pasan este tipo de cosas, como lo de The Well, es cuando de verdad se nos damos cuenta quiénes están con nosotros y quiénes están acá solidarizados con la comunidad, solidarizadas con la comunidad. Entonces yo creo que se trata de eso, no se trata de hacerlo comercial, se trata de trascender eso. Estamos ganando espacio, sí, pero hay muchas cosas por hacer y yo creo que al retomarlo cada año acá en Argentina, al retomarlo en noviembre y hacerlo cada año y implantarnos cada marcha y en, sobre todo, hablar de los temas, porque no, porque cuando hablamos de los temas, cuando les ponemos nombres a las cosas, es cuando de verdad hablamos y les damos una existencia. Y yo creo que de eso se trata hoy en día, y llamar las cosas por su nombre. Y en ese caso, pues, por eso es la lucha y nos mantenemos en pie por eso, porque creemos que es necesario trascender los colores y trascender la fiesta del marketing.
Coincido completamente con vos, sobre todo esto de llamar a las cosas por su nombre. La gente acostumbró tanto a ponerles nombres que no eran, ¿no? Por no decir, antes, no sé, las familias decían si tenían un hijo o una hija que no era mujer u hombre, ¿no? Que no se visualizaba como tal o no se percibía como tal, era como el rarito de la familia, ¿no? Y esto de que vos decís ponerle nombre a todo y es una forma así de tomar conciencia. Marian, sí. ¿Quieres decir algo? Y volvemos a Marcel.
Después. Yo lo que quería, es más, para que amplíes probablemente, Marcel, porque vamos a responder. Antes era la marcha del orgullo gay, después fue la marcha LGBT, ahora es la marcha LGBTIQ. Honestamente, yo no conozco todas las diferencias. Lo que te iba a plantear es, ¿podés explicarme por qué esos cambios de denominación en las marchas? Es decir, me imagino que se están agregando conceptos de lucha. Y el otro tema que me gustaría preguntarle a todos, se habla de lucha por el orgullo gay. ¿En qué etapa de la lucha estamos? Cuando vos decís, ay, ¿cuál es la meta? En esa etapa de lucha, ¿en qué etapa de lucha está principalmente nosotros?
En mi caso, yo soy inmigrante, yo soy venezolano, tengo 3 años acá. Y el hecho de venir de otro contexto súper conservador, haber crecido en un lugar de la cordillera súper conservador y venir a esta ciudad donde se reconoce, donde hay un camino, es decir, todavía nos falta mucho, pero hay un camino recorrido. Yo creo que la idea también es ir visibilizando, ir llamando las cosas por su nombre. En el caso de LGBT+, cada vez se van agregando más letras, no es porque queramos agregar etiquetas, sino porque empezamos precisamente a llamar las cosas por su nombre, y al llamar las cosas por su nombre, insisto, les damos una existencia, le damos una entidad, le damos una realidad. Y nos hemos dado cuenta de que poco a poco hay muchísimas realidades en cuanto a identidad de género y a expresión. Y ahora es que estamos hablando de estos temas y apenas yo siento que sí, capaz en derechos civiles estamos progresando en muchas cosas, pero aún falta muchísimo en concientización de la gente. Sobre todo yo creo que empezar a que los padres y las madres no inculquen por el hecho de que, bueno, eres niña y tienes que vestirte de rosa o ciertos roles de género que son tradicionalmente asignados a un lado o al otro, con el binarismo. Yo creo que lo que estamos es, sí, estamos empezando como que a poner las cosas sobre la mesa y empezar hablar y a discutir. Yo no sé qué piensa Mai y qué piensa Jorge sobre el caso, para agregar y complementar o desmentirme, no sé, capaz eso se trata de generar debate también, porque creo que es como cada quien dentro de la comunidad, es decir, cada uno tiene su opinión y cada quien ve las cosas distintas.
Para agregar como dato, la primera marcha del orgullo que se realiza acá se llama Marcha del Orgullo Gay Lésbico. Esa fue la primera. A pesar de que igualmente, como contaba Mai, digo, hubo presencias personas trans. De hecho, las personas trans son las que dicen que iban adelante de todos, porque muchos de quienes participaban de esa primera marcha, iban con los rostros cubiertos, ¿no? Por una cuestión de no exponer su identidad. Pero digo, un poco siguiendo la línea de lo que venía diciendo Marcel, sí, yo creo que hay muchos desafíos que tienen que ver dentro de la comunidad y para el afuera de la comunidad. La comunidad LGBT creo que también tiene un montón de debates internos que tiene que ver con seguir rompiendo prejuicios propios, que tienen que ver un poco con la misma base, ¿no? El error a veces de seguir reproduciendo cuestiones del sistema patriarcal o heteronormativo, ¿no? A ver, cuando se dio la instancia de luchar por el matrimonio igualitario, muchas también decían, pero ¿cómo? Es una manera de seguir reproduciendo el modelo de familia, de institución del sistema.
Mai, ¿querés sumar algo más a lo que está comentando, que comentó Jorgelín y Mar?
Sí, justo quería traer algo que hoy me pasó y que venía re caliente del laburo. No podía disimular mi cara de puntos suspensivos, que nada, en donde yo trabajo se enteraron, y tiene mucho que ver en dónde estamos parados hoy en día. Se enteraron de que existían los diferentes pronombres. Decían él, ella y él. Y yo por dentro era no, era es ella. Y empezaron a debatir entre ellos y salió toda la cuestión de la comunidad LGTB y de los pronombres y de las personas trans. Y una de las personas empieza a decir, bueno, pero hay cosas que ya me parecen un exceso. Por ejemplo, vieron a la hija de Angelina Jolie, decía, que al hija en realidad de Angelina Jolie, que lo dejó desde chiquito ser quien quería ser, y le decían, no, bueno, pero eso me parece un montón. Y después los otros venían y decían, es que somos muy adultos, y eran personas de 40 años, no era que eran hijos de 60.
Mirá que estoy a 4 años de 60, no, yo te voy a censurar ahora, me siento discriminado.
Bueno, un adulto de 60 años, sí. perdón, Mario. No. Volviendo un poco, y decían que eran personas muy grandes para poder cambiar la cabeza. Y yo por dentro decía, conozco tanta gente que ha cambiado la cabeza siendo muy grande, en serio. O sea, personas de 80, 90 años que porque tuvieron a su hija.
Bien ahí, muy bien. 80, 90, bien ahí.
como tuvieron sus hijos que pertenecen a la comunidad LGTB, generaron empatía con el otro y generaron con la identidad y la orientación de sus hijos. Entonces, no es una cuestión generacional y es una cuestión de tener un poco de amor y un poco de empatía en cada uno para poder aceptar que todos tenemos nuestra vida y que si yo amo, me acuesto o tengo sentimientos con una persona, a la otra persona no le tiene que importar. Y esto va relacionado de nuevo en qué estamos. Estamos en esto, en que las personas se siguen discutiendo en la comunidad LGTB. Hay muchos que están mucho más avanzados, porque la deconstrucción nos llega a todos de forma distinta. Pero creo que ese es lo que nos espera como comunidad a futuro, el cambio cultural, especialmente de la educación sexual integral. Jorge tiene almendra, yo lo tengo a Pancake, que a veces tiene un ladrido, perdón.
No hay problema. Y bueno, y a nivel Estado tenemos nuevas políticas de inclusión, podríamos llamarlas. Me parece como un paso, no digo que sea lo ideal, pero al menos desde el Estado ahora tenemos los cupos en los sectores estatales y privados, la ley de cupos. ¿Qué opinan de eso?
Sí, justo hoy se estaba tratando en Congreso la ley de cupo laboral travesti trans. Creemos que es necesario las leyes de cupo de discriminación positiva en una sociedad en donde, si bien avanzamos un montón de cosas, todavía el ser trans, el ser travesti, es excepcional, ¿no? Son casos como excepcionales. A veces cuando hablamos de esto, ¿no? Que tiene que ver con ciertos discursos, que hablamos de la inclusión, la tolerancia, la aceptación, todavía seguimos hablando muchas veces como de lo excepcional. Del travesti, sí, todo bien, yo lo acepto y demás, pero sigue siendo una excepción. Me parece que...
Y no debería hacerlo. Porque no es una excepción ser mujer u hombre. ¿Por qué tiene que ser una excepción ser gay, ser travesti o ser lo que sea? ¿Por qué tiene que ser la excepción?
Sí, aparte hay que tener cuidado también a veces cuando hablemos de orientación sexual con identidades de género. Digo, no es lo mismo, por más que a veces parezca y todos nos abracemos dentro de una comunidad y de una organización.
Jorgelina, justamente eso que acabas de mencionar, no es lo mismo. Pero no te olvides que quien pueda escuchar el programa puede no saber por qué no es lo mismo. ¿Podés explicarlo?
Sí, podemos hablar de la orientación sexual, se relaciona con la elección que hace una a la hora de involucrarse con su deseo sexual, con su deseo romántico. Cuando hablamos de identidad, tiene que ver con cómo uno se autopercibe, muchas veces dentro del binario mujer-varón, pero también puede ser con identidades que salgan de la norma binaria, mujer-varón, como las personas que son no binarias, justamente, valga la redundancia. Las identidades de género también están más relacionadas con la expresión de género, cómo nos vemos o con algunas cuestiones de roles, según lo pueda vivir cada persona. La orientación sexual puede ser algo que no se expresa tanto o no es tan obvio.
¿Algo más que quieran agregar, chicos, a modo de conclusión?
Sí, a mí me gustaría simplemente, si ustedes piensan personas que hayan sido, ojo, estoy pensando en voz alta y a lo mejor les nombro a alguien que... pero personas que hayan en nuestro país coadyuvado al avance de todo esto. Por ejemplo, que yo, Cris Miró fue un símbolo. ¿Se animan a mencionarnos símbolos que hayan sido destacados en nuestro país? Personas que identificamos, así como en un momento determinado hablamos de los años 60 y 70, pero ¿quiénes fueron personas particularmente famosas o Florencia de la B? ¿Qué significancia han tenido las personas famosas en este devenir?
Alguien que indudablemente nadie puede no mencionar, me parece, es Carlos Jáuregui, como, bueno, el gran referente acá en la lucha argentina. Pues fue quien generó la CHA, ¿no? Una de las primeras organizaciones LGBT acá de la Argentina, aparte de llevar adelante la marcha en los años 90, el Marcha del Orgullo. Creo que, digo, sin dudas, no podemos omitir ese nombre porque es como uno de los grandes, grandes referentes.
May. No, es que quería agregar un cachito de lo que decía Jorge, que además Carlos Fabri es de las personas que más visible hace que el orgullo es político, no es los colores, no es una fiesta, no es la diversión que generalmente nos asocian a las personas LGBT, sino que el orgullo es lucha, y es lucha por nuestros derechos en todos lados. Eso con respecto a Carlos Fabri, y después otra gran referente en lo que es el movimiento LGTB, lo van a ver.
Fue en el momento que apoyé la moción de Carlos Jáuregui, porque en mi caso, digamos, es un referente no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. Ah, digamos, el legado de Carlos Jáuregui ha trascendido las fronteras, y yo creo que eso es lo importante, ver que no se trata, retomando lo de May, que es súper importante, sobre todo por lo del marketing LGBT que estamos viendo ahora, que todos los cafés y te ponen la bandera ahora, no se trata de eso, sino que es político y es plantarse ahí, y es muchas veces esto puede generar incomodidad y no puede ser agradable y todo el tiempo fiesta, sino que yo creo que eso, el legado de Carlos Jáuregui es atemporal y trascendental para todos.
Excelente. Mariano, no sé si querés agregar algo más. Me pareció una charla interesantísima. Aprendí mucho.
Muy valiosa, muy constructiva. En realidad, nosotros estamos interviniendo en todo lo que tiene que ver esta lucha, pero totalmente desmenuzada. Ya con Jorgelina hemos hablado de otras etapas de esta lucha. Hoy es en virtud de la conmemoración, pero en general nos interesa poder ayudar en esta etapa a que todos nosotros tomemos conciencia. Porque la verdad, y ahí me hago cargo de tener 56 años, yo tengo que deconstruirme más que vos, May, no cabe duda. Yo vengo del mundo binario y no sé si lo he abandonado. Lo que pasa es que el respeto fue una cosa que lo tuve toda la vida, por lo tanto, interpretar y aceptar al otro no es una cosa que me cueste tanto. Pero vengo de un mundo binario, no lo puedo negar. Y esto, este debate, este diálogo, ayuda a que de algún modo todos nosotros vayamos tomando conciencia, y nos gusta desde Valores Porteños poder ser reflejo de este progreso, y por algo nos llamamos Valores Porteños, ¿no? Hacer el cierre vos.
Sí. Jorgelina, ¿quiere comentar algo más? Y bueno, luego cerramos.
No, digo, más allá de todo agotamiento y cansancio de tan larga historia dentro de la comunidad, seguimos celebrando, seguimos conmemorando, seguimos firmes en seguir educando, porque creemos que también ese es el camino, más allá de todo cansancio y agotamiento, que es seguir hablando, seguir aprovechando los espacios que se abren también con tan buena onda y con tan buena predisposición a escuchar, que puede parecer como algo re obvio, pero cuesta mucho la escucha. Así que gracias también.
No, gracias a ustedes. Y bueno, siempre acá, siempre van a encontrar un espacio para plantear, hablar, escuchar y poder ser libres de pensamiento y de diálogo. Así que gracias a todos.
Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños@ni.gmail.com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram, y en nuestra web, valoresporteños.com.ar.